ya jugando. Son muchos años jugando y te mentiría si te digo que yo juego ahora con la misma ilusión que jugaba cuando empecé. Yo cuando empezaba devoraba los torneos, las horas, los días. Y ahora siempre estoy buscando una excusa para jugar menos. O sea, realmente sí cansa, sí.
Sí, bueno, ahora, además las responsabilidades que tienes adquiridas con el paso de los años hace que tampoco puedas jugar tanto porque hay que dedicar tiempo a los que más quieres y eso te resta mucho. Antes teníamos absolutamente todo el día y todas las horas de la semana para dedicarlas al póker si queríamos. Ya no podemos hacer eso, marico.
No, no, y además que yo ten en cuenta que para mí el póker lo primero que fue es una afición. La afición se convirtió en profesión por una casualidad, o sea, por casualidad porque me fue tan bien que pues fue como una cosa natural. Pero claro, cuando es tu afición realmente lo tomas con muchas ganas, pero cuando ya es tu trabajo ya cambia la cosa. Lo ves de otra manera.
Yo siempre te he visto como una persona muy profesional en lo que haces y hasta el punto de que siempre me ha sorprendido que tú has preferido siempre jugar fuera de casa, tener una oficina, un centro de trabajo donde poder jugar tranquilo, a jugar en casa para estar absolutamente centrado en las partidas.
Bueno, es que para mí ha sido y es muy importante realmente intentar separar el trabajo y el juego de lo que es tu vida en tu casa, sobre todo cuando en tu casa hay varias personas por ahí correteando, ¿entiendes? Entonces, yo para mí es básico decir, bueno, me voy a trabajar, bueno, me voy a jugar, pero llegar a un sitio y tener una paz, una tranquilidad, tener una rutina en lo que haces, en tus pantallas, en tus rutinas, digamos, de trabajo, y de esa manera yo creo que se rinde más y luego sobre todo te da la capacidad de desconectar un poco, porque si tú realmente juegas en tu casa, se mezcla mucho el tiempo que estás en tu casa, que estás jugando, realmente no hay diferencia, estás todo el rato jugando y entonces la vida se convierte en nada más que en jugar.
Jugabas mucho, jugabas como decimos en el póker a pelo, porque nunca te ha gustado, ahora ya sé que sí lo haces, pero nunca te ha gustado que te digan cómo hay que jugar. Y nunca te han gustado los programas de ayuda legales que hay en el mundo del póker, el Poker Tracker, el Hold'em Manager. Y has jugado básicamente toda tu carrera contra gente que utilizaba esa herramienta de ayuda tan necesaria, y si tú juegas contra ellos sin ellas y aún así les ganabas, pero tuviste que doblar rodilla, ¿no?
Sí, yo realmente no jugaba, no utilizaba los programas de ayuda porque realmente pensaba que no me daban una gran ventaja. Porque yo siempre he pensado que cada jugada, cada mano, cada situación es diferente en cada momento. O sea, tú tienes unos programas que te pueden decir qué es lo que suele hacer esta persona, qué es lo que, pero no te le dice qué es lo que hace cuando quedan 11 en ese momento, en ese instante del torneo, después de una mano determinada. Eso es lo que tú ves, lo que tú percibes, lo que yo siento, digamos,
La
¿no?
experiencia también.
Y eso me lo daba la experiencia, pero realmente cuando tú te metes a un multimesas, estás en 12, 14, 18 mesas al mismo tiempo. Ya no hay nada más que números.
Yo sé que en este sentido hay una persona muy especial en tu vida que te ayudó mucho en eso, que se llama Klaus.
Hombre, Klaus es un fenómeno auténtico. De los jugadores de póker que he conocido, el que más me ha ayudado, sin duda ninguna. Y luego, además, un estudioso, yo la persona que más sabe de póker. Para mí, sin ninguna duda.
Sí. Y de Omaha. Te ayudó mucho con el Omaha, te ayudó mucho con el Poker Tracker. Yo siempre considero a Klaus como, a ti que te gusta mucho el golf, y vamos a hablar de golf, como el gran desconocido, ese gran jugador que es el gran desconocido, como fue Miguel Ángel Jiménez, por ejemplo, que era el mejor de los que se habla poco. Pues Klaus, de los que se habla poco, es el mejor, porque siempre está ahí, lleva ganándose la vida con esto muchos años. Es muy buen jugador, sin embargo, siempre está alejado de los focos.
Bueno, pero porque en este juego, igual que en muchas circunstancias en la vida, es muy importante tener una pizca de suerte. Y en los momentos claves, o la tienes o no la tienes. Yo la tuve y gané torneos que cualquiera podría haber ganado, pero me tocó ganarlos a mí porque tuve ese poquito de suerte que a lo mejor a él le han faltado. Le ha faltado en momentos clave tener ese poco de suerte. También las circunstancias de vida de cada uno pues son diferentes, ¿no? Y no se puede. Pero eso no quita en absoluto el nivel de conocimientos y de estudio y de trabajo. Yo de verdad que no he conocido a nadie que lo haya trabajado tanto como él.
Qué suerte tener a Klaus cerca. Tú siempre dices, Dracu, que hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellado. Y si naces estrellado, no hay vuelta atrás. Te toca todo el periodo de tu vida. O sea, no lo puedes cambiar. Eso te lo he oído a ti.
Bueno, sí, porque yo considero que, claro, la vida, se supone que el universo es tan grande que si a lo mejor nosotros solo vivimos lo que hablábamos antes, unos 80 años, como no te coincida la época buena...
Es lo que hay, no cambia, que no te va a tocar, que a los 40 cambia.
Que por mucho que hables de volumen y esas cosas, el volumen para otras cosas, pero que a veces volumen, y se acabó el volumen porque ya no hay... ¿Cómo meterle volumen?
Volumen el que metes en el ataúd cuando ya te vas, ahí se acabó.
Ahí va
el
todo
volumen. Tiene un límite.
Oye, Dracu... Barico tiene un poco fama de cortante, un poco de fama de antipático en las mesas, ¿no? Sí. Un poco. ¿Eso por qué es?
Bueno, no, él es su personalidad, él mismo lo ha dicho un poco, ¿no? Que él es un poco en ese sentido, no le gusta, yo igual que a mí, yo voy por un casino muchas veces y bueno, todo el mundo me saluda, ¿no?
Sí,
bueno,
sois las antípodas, porque tú tienes sentido, un don de gentes terrible y Barico es súper reservado.
Totalmente. Bueno, pues son personalidades, ¿no? Esto sí que depende un poco de cómo sea cada uno. Y bueno, sí, lo que pasa es que la gente, eso, el hermetismo de a lo mejor de Barico lo toman como que es una persona antipática y tal, ¿no? Pero claro, es porque no se le conoce, lo que hablabas tú antes, que cuando tú conoces a Barico, es que para mí Barico, bueno, tengo que darle las gracias, de verdad, pero bueno, él me ha dicho antes que era uno de sus mejores amigos, para mí también, y además, bueno, le quiero mucho y para mí ha sido un gusto haberle conocido y vamos, y le querré siempre.
Mira, yo a nivel personal, en este mundillo hay 5 o 6 personas muy especiales para mí, vosotros dos estáis entre ellos. O sea, fíjate la cantidad de miles de personas que yo conozco, sí. La cantidad de miles de personas, sobre todo tú, Drácula, sí. Con lo que te mueves en los casinos y el don de gente que tienes. Sin embargo, al final lo que tú has dicho antes, es tu grupo, es tu gente, es tu círculo con la que has vivido todas las experiencias desde el principio, con la que has mamado este juego, has crecido, y al final son los que quedan, los que te han ayudado cuando lo necesitabas.
Sin duda.
Con los que has sufrido, con los que has llorado, con los que has reído.
No, pero es que cualquiera que haya jugado al póker sabe que esto es una montaña rusa, señor. Y entonces, sí. Cuando la montaña está arriba, el teléfono echa chispas, pero cuando la montaña está parada... Poca gente se acuerda de ti.
Poca gente descuelga el teléfono, sí.
Y entonces esos son los que están para siempre, a las buenas y a las malas.
Hablando de gente que está para siempre, Barico, ¿cómo compaginas, cómo concilias tu trabajo con la paternidad y con la familia? Es complicado, ¿no?
Es difícil, pero bueno, yo lo llevo con naturalidad, porque yo, vamos, mi mujer me conoció ya jugando, y yo a mis hijas, por supuesto que yo no las engaño. Yo, mis hijas juegan conmigo. No juegan porque no saben, pero ya saben que su padre juega las cartas. No pasa nada. Es difícil más para la gente, pues yo qué sé, cuando voy al colegio, cuando veo a otros padres, cuando voy a una reunión de padres, la típica pregunta, ¿tú en qué trabajas? Claro, pues ahí lo primero es mentir, porque claro, la gente, como le digas que juegas al póker, ya te está mirando como un criminal prácticamente.
Más hoy en día, que cada vez está la cosa más expuesta y más...
Sí, entonces sí. Ahí sí que se complica mucho las cosas. Y claro, cuando vas a, yo qué sé, a la guardería con la niña pequeña y claro, te viene la directora, que es una monja, te pregunta, ¿a qué te dedicas? Joder, pues es que dices, joder, pues no soy anticristo ni nada, yo solo juego a las cartas, no hago nada tampoco, pero no lo puedes.
Da pereza,
entonces,
da pereza.
Siempre pues hay que... paños calientes, digamos.
Oye, Barico, tú eres como Bale, eres... ¿cómo era? Gales, Golf, Madrid. ¿Tú eres España, Golf, Póker o cómo eres? Porque eres un gran apasionado del golf.
Sí, soy un gran apasionado, pero porque para mí el golf es mi psicólogo. Vamos a ver, el póker es, aparte de que es, todo el mundo piensa que es de color de rosa, el póker es muy duro, es una profesión muy dura, sobre todo para la cabeza, mentalmente. No levantas piedras, no te levantas a las 7 de la mañana para poner calles, pero es una profesión en la que cuando te crees que ya lo tienes todo controlado, te vapulean de una manera brutal.
Sí, es muy frustrante.
Y entonces yo necesitaba un escape, una válvula de escape y algo que me diera tranquilidad. Y eso me lo aporta el golf. Yo salgo a jugar al golf y no pienso nada más. Es como una desconexión total. Entonces, tenía dos opciones. O ir por la calle asesinando personas o dedicarme al golf un poco.
Claro, por lo que sé, tú tienes dos grandes pasiones, que son el golf y el póker. Una de ellas la has convertido en tu trabajo, por lo cual ha perdido esa pasión ya tantos años jugando y ahora verdaderamente lo que te relaja y lo que es el golf, porque no eso vives es. De ello, ¿no? Y puedes ir cuando te dé la gana, no tienes necesariamente que acudir a un horario.
Claro, y no es mi trabajo, es mi ocio, entonces eso lo cambia todo.
Está Álvaro Marino Drácula con nosotros, como sabéis, y seguramente que Drácula ha preparado algunas cositas para preguntarle a Barico de su cosecha. ¿No tienes algo por ahí, no?
Pues poca cosa.
¿Qué tienes por ahí?
Bueno, mira, tenía precisamente la que estáis hablando del golf. Barico es un gran jugador, o sea, no es que vaya allí a pasearse al campo. Barico hace pocos días tuvo un pat para hacer un 71, me parece.
Eso ya son palabras mayores.
No, es que estamos hablando de que juega muy bien, o sea, sí, que sí. No es un aficionado más. Hizo un pat para hacer el par del campo, ¿sabes?
Sí, era para hacer uno menos del campo.
Uno 71. Menos del campo, para hacer 71, claro. No, yo tenía una preguntita un poco en ese sentido. ¿Qué le puede, a ver si se puede decir, a estas horas yo creo que ya sí, ¿no? ¿Qué te pone más cachondo, Barico, por ejemplo? ¿Meter un farol enorme a un tío al que más odias en la mesa? ¿O meter un pad de esos imposibles para ganar un campeonato de golf?
Pues ahí sí que te tengo que contestar que sin duda ninguna meter un farol a una persona que odia a muerte.
Y levantar las cartas a boca.
Pero despacio.
Despacito.
Bueno, no, ya me imaginaba un poco la respuesta.
Que enseñe primero él y tú decirle, no son malas, son malas. Y a dar las vueltas lentamente tus cartas, pero no como estas.
Eso pone muy cachondo.
Así, muy cinematográfico. ¿Qué es Barico lo mejor que crees que te ha dado este juego y lo peor?
Lo mejor, mis amigos. Grandes amigos he hecho con el póker. Que los sigo teniendo, algunos en esta mesa. Y lo peor. Lo peor del póker. Llegar algunas veces a odiar una cosa que te ha enamorado.
Hasta ese punto llegas, a odiar el juego alguna vez.
Sí, sí, sí.
En momentos de frustración.
Sí, la frustración llega a ser gigantesca, enorme, grandísima. Yo he tenido épocas de una gran frustración porque es un juego que nunca jamás lo llegas a dominar. Nunca. Entonces, para mí es muy frustrante porque yo soy un pelín perfeccionista. A mí me gusta hacer las cosas e intentar hacerlas lo mejor que puedo. Y cuando estás en una cosa tanto tiempo y te das cuenta que, como me pasó hace muy poco, como cuando empecé a jugar a Lomaha, que te das cuenta que no sabes nada, o yo tengo la sensación de no saber nada, es muy frustrante, mucho, mucho. Y eso realmente es una sensación que yo personalmente odio.
¿Vas a dejar de jugar al póker algún día, tú crees, o vas a jugar hasta el día que abandones el planeta?
Eso me lo he preguntado muchas veces realmente. Me he preguntado, si yo tuviera los mismos ingresos de otra manera, ¿dejaría el póker? Pues te contestaría como algunas canciones que he escuchado, ¿no? De que dices, bueno, lo dejaría un tiempo, pero yo creo que el póker para mí es prácticamente todo. No creo que pudiese dejarlo del todo.
¿Tú, Dracu, tú crees que algún día dejarás de jugar? ¿O esto ya te acompaña hasta el fin de los días?
Hombre, es que ya tenemos una edad que como para recular está la cosa.
Entonces, sí, y ahora ponernos a buscar otro claro, sector es claro, complicado.
Está complicado. No, bueno, yo de momento vamos a seguir en ello. Yo, claro, me salvo que no tengo hijos y entonces tengo un poquito más,
tú tienes más recorrido.
De cobertura.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ese sí. Es el tema. Y bueno, claro, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, hombre, si viene una oportunidad, algún negocio, algo así, pero dejar... No tiene por qué, porque de vez en cuando siempre algún torneo en vivo, que es muy divertido para mí, a mí me gusta mucho, no creo que lo dejara nunca, hasta que mi cabeza diera para ello, claro.
Claro, no, dejarlo en checo no, lo que sí, yo por
sí,
lo
bueno,
menos
cuidado.
Reduciría mucho, mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, creo que es que claro, también, es que un millón, yo que sé, habré jugado un millón de horas, yo creo que ya he jugado bastante, yo me voy a ir jugadito, yo creo.
Pues si tuviésemos la oportunidad de tener dinero ilimitado y no tener que trabajar para ganarlo, yo creo que seguiríamos atizando, ¿eh? Porque muchas
sí,
veces decimos,
sí.
¿No? Si nos ganamos no sé cuánto, nos retiramos y no cojo una carta jamás, pero eso lo decimos con la boca pequeña porque sabemos que si tuviésemos dinarete para jugar, de vez en cuando jugaríamos.
No, yo eso lo digo sobre todo los días que pierdo, pero también te digo que jugaría de otra manera, porque no es lo mismo jugar por jugar, como yo empecé, que jugar sabiendo que tienes que ganar. Es que no, el juego cambia cuando sí, sí. Tú todos los meses tienes que ganar, porque hay que ganar. No se puede no ganar, no entra en la ecuación. Entonces ya el juego se convierte en trabajo y el trabajo es un poco coñazo.
¿Cuántas veces, Dracu, hemos escuchado a Bárico hasta que hemos llegado? Esta es la última ya de definitiva. Pues, ¿cuántas veces?
Hacerlo mucho. Pero bueno, ahí siempre, bueno, él es un titán y siempre resurge. No sé cómo lo hace, yo no, todavía no lo explico.
Mi casero no sabe la suerte que tiene, ya te lo digo.
Pero siempre resurge.
Eso sí que tiene suerte.
Es una roca, es una auténtica roca el tío. Sí,
además que la gente es muy comprensiva, no hay ningún problema. Siempre decimos, vas al banco, le explicas al del banco que ha doblado la trucha y que tu color no se ha mantenido, y no te pone ningún problema.
Sí, no.
O sea, los plazos se extienden y no hay ningún problema con eso.
Problema. Perfectamente.
Eso es sagrado.
Al casero dices, no, es que salió runner color. No. El mes que viene yo creo que no habrá problema. Y él me dice, claro, si le ha salido runner claro, no claro. Te preocupes. El mes que viene me pagas el alquiler.
¿Quién no va a entender eso?
hay que seguir trabajando. Drácula, ¿alguna cosita más para Bárico?
No. Pues bueno, algo muy sencillo. Darle las gracias, decir que le quiero mucho de verdad, porque hemos estado en las buenas, en las malas, y muchos años. Y bueno, te quiero a ti también, David, ya lo sabes. Pero simplemente ese, darle las gracias por ser mi amigo y haberle conocido.
Pues bueno, muy bonito.
Señor, pero esto es mutuo, señor. Bueno, sabes esto.
Bueno, pues gracias.
La verdad es que somos muy afortunados por dedicarnos a lo que nos gusta y encima por haber conocido gente tan interesante en el camino, especialmente el grupo que formamos entre nosotros, Klaus, Púa, Pitu. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que...
Bueno, está la abuela, Hoff.
Por supuesto.
Los grandes.
Muchos años, y yo creo que sigamos o no jugando al póker, estoy seguro que vamos a seguir juntos, porque hay una fuerza y una unión que se ha creado en una edad muy especial para crear fuerza y unión, y en momentos muy especiales, que yo creo que eso ya no lo deshace ni un tifón. Así que ha sido un verdadero placer, Álvaro, tenerte por primera vez en el estudio. Estoy seguro que si el ministro de Consumo nos permite seguir teniendo el programa en abierto, seguiremos hablando en el futuro.
Bueno, habrá que pedir permiso hasta para respirar, porque la cosa se puede poner difícil.
Sí, se puede poner complicada, sí. Veremos a ver qué pasa. Un placer, Bárico.
Un placer para mí.
Tenerte aquí. Os voy a pedir que no os vayáis, que os quedéis conmigo hasta el final del programa. Vamos a hacer ahora unas noticias rápidas, luego hablaremos con Cabezón. Y luego, Drácula, ya sabes, tengo un regalito para ti también. Así que no te vayas muy lejos.
No, yo no me muevo.
Muy bien. Pues vamos ahora en breve con las noticias. Una pequeñita pausa musical.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de tréboles.
Síguenos en Twitter, @MarcaPóker. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. And dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. And come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And it'll satisfy me.
Satisfy me,
baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
Bien, pues vamos ya con las noticias rápidas de la semana, estas noticias que definen lo que ha ocurrido en el mundo del naipe los últimos 7 días, y empezamos con el gran éxito del primer 8-8 Live Poker en Madrid. El evento celebrado en Madrid en el céntrico casino de Gran Vía, este casino de Privilege Poker, ha reunido a 1.067 entradas y ha repartido 800.000 euros en premios en el evento principal, para un primer premio de 150.000 eurazos que se ha llevado el desconocido jugador italiano Marco Biavaschi. Un total de 2.000 jugadores pasaron por el festival, que ha repartido un total de 1.3 millones en premios. Ahí queda. Sin duda, un éxito organizativo que pone en el mapa al casino madrileño de forma internacional. El coronavirus hace suspender la primera etapa del año de las Triton Poker Series, la Champions del Póker Mundial. La alarma generada de contagio en el país cantonés, la responsable. Asimismo, la ciudad más grande del mundo del juego, Macao, anuncia que todos sus casinos cerrarán 2 semanas por prevención. Es la segunda vez que Macao se ve obligada a cerrar sus instalaciones después de que el tifón Mahmud sacudiera la ciudad en septiembre de 2018. El jugador malagueño Juanqui Vecino, más conocido online como Bankroller, hace la gran machada y se lleva el gran clásico del póker online semanal, el Sunday Million, esta vez por más de $100,000. Celebrada las nuevas series de póker central, en ellas la Super High Roller Bowl, ha sido en Australia, en el Stars Casino, el main event de $100,000 de inscripción, se lo ha llevado Michael Adamo por $1.3 millones australianos, la Super High Roller Bowl de $250,000 de inscripción, fue a parar a manos de Timothy Adams por $2.2 millones aproximadamente, en una semana en la que el jugador canadiense también se llevaba el High Roller de $25,000 por más de $400,000. Siete eventos en total, entre $10,000 y $250,000 los celebrados. Los mejores jugadores del planeta se han vuelto a dar cita en unas series que junto a las Tritón se disputan el cetro del mejor festival del planeta y representan la élite absoluta de nuestro juego. En esta ocasión no hubo representación española en nuestras antípodas. La exjugadora de hockey hierba profesional holandesa, medallista olímpica y pro del Team Poker Stars, Fátima Moreira de Melo, decide abandonar el equipo de la sala de la Pica Roja y cesa su trabajo como embajadora de la sala. Fátima se convierte en la 14ª persona que abandona el team en el último año en el que ya es el mayor éxodo reciente de profesionales. La popular serie televisiva High Stakes Poker, con la que han crecido miles de jugadores en todo el mundo, vuelve a las pantallas esta vez de la mano de Poker Central. Muy pronto High Stakes Poker va a pasar a formar parte de la programación de la plataforma de streaming Poker Go. El programa estuvo en antena desde el 2006 al 2011 en la cadena Game Show Network, GCN. Veremos cómo consiguen suplir, eso sí, a los geniales exconductores del show, Gabe Kaplan y AJ Benza, responsables muy en parte del éxito de la serie. El circuito de póker... El World Poker Tour eligió a los 10 mejores jugadores de la última década. Para ello tuvo en cuenta sus títulos, sus mesas finales, sus cobros y también las ganancias de los últimos 10 años. La cima del listado la ocupa Darren Elias, quien tiene el récord de títulos con 4, además de 12 mesas finales y 38 veces in the money. Los 10 jugadores más destacados por títulos, mesas finales y premios, como digo, han sido Darren Elias el primero, después Anthony Zinno, Moshin Sharania, Eric Afriat, Noah Schwartz, Sam Pansika, Marvin Rettenmeier, Chino Rim, Darryl Fix y cierra Alex Foxen, el número uno del mundo. Salen a la luz las primeras medidas que el nuevo Ministerio de Consumo, con Alberto Garzón a la cabeza, pretende implantar para, como ellos dicen, prevenir y frenar la ludopatía entre la población vulnerable. Los horarios de publicidad del juego, incluido la del póker, quedará restringida en radios y televisiones en horario de madrugada, de 1 a 5. ¡Fiu! El jugador holandés Steven Van Gans Sadelhoff, conocido online como Swift, y el finés Tommy Brook, conocido como el Merix, son los dos últimos jugadores que han conseguido superar la barrera de los $10,000,000 cobrados en premios en torneos multimesa online, según las cuentas de la web PokerFace. Con ellos ya son 23 los jugadores que forman parte de este grupo de pros, que lidera el sueco Niklas Astedt, el húngaro Peter Trabli y el británico Chris Moorman. Y cerramos con la sala de póker Unibet, que ha logrado sponsorizar al campeón del mundo de ajedrez Magnus Carlsen. De esta manera pone su punto de mira en los 600,000,000 de jugadores de ajedrez que se dice que existen. Son muchos, pero bueno. Bajo el lema "La suerte no es coincidencia", fichan al joven maestro noruego. En sus propias palabras, en las propias palabras de Carlsen, dice: "Esto es algo que estaba esperando. Unibet y yo compartimos muchos de los mismos valores e intereses en deportes. Para tomar las decisiones correctas necesitas una combinación equilibrada de conocimiento, talento e intuición". Eso también es aplicable al póker, desde luego. Buena suerte, Magnus. ¿Veremos alguna vez al número uno del ajedrez mundial jugar los mejores torneos de póker del mundo? Bueno, quizás con Unibet sí.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Bien, pues vamos ya con la sección nacional del programa, la que siempre nos trae el profesor de Historia de la Universidad de Alicante, Antonio Carrasco Cabezón, que nos va a hablar de un tema online súper interesante. Buenas noches, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues creo que hoy vamos a hablar de grandes ganadores de grandes torneos online, ¿no? Y sobre todo ganadores españoles, que son los que nos gustan.
Sí, hoy vamos a hablar sobre el Sunday Million, que yo creo que es el de los torneos regulares que hay en Internet, pues quizá el que tenga mayor solera, ¿no? Porque lleva muchísimos años.
Sí, sí, tiene la vitola.
Se juega. La vitola. Sí, se juega todos los domingos y tiene 1,000,000 garantizado. Y bueno, es un torneo que no es barato, pero bueno, aún así pues lo juega muchísima gente. Y bueno, hablamos de él porque la semana pasada, el último domingo, lo ganó un español, Juanqui Vecino, Bankroller, y se llevó pues una cifra bastante bonita de dinero, $105,000.
Seis cifras, concretamente. Pero claro, ha bajado un poquito los premios, ¿no? Porque yo recuerdo cuando jugábamos el Sandy Million antes de la regulación, cuando se podía jugar en punto como en España, previo a 2012, yo me acuerdo, ese torneo siempre ha sido un torneo de 200 más 15 dólares aproximadamente, y quedaba un primer premio que siempre estaba entre 200 y 300 mil dólares. Y ahora veo que Juanqui, el malagueño, se lo ha llevado este pasado fin de semana y se ha llevado... ciento y pico, ¿no? O sea, que han bajado un poco los números. Supongo que también los mercados regulados han hecho...
Y el buy-in es de $109 y bueno, pues creo, me suena que antes era de más dinero.
Sí, 200 más 15. Sí, yo lo he jugado muchas veces. Mm-hmm. 200 más 15 y ahora es de 109. Claro, de ahí en la bajada casi a la mitad del...
De todas formas, la victoria es, aparte del premio, una victoria épica, porque el torneo empezó a las 7 horas de España, aunque él reside en Reino Unido, y duró más de 14 horas. O sea, imaginad lo que es estar 14 horas de tensión, de concentración, una cosa brutal.
Sí, sí, mucho mérito, aunque yo desde luego que lo firmo si luego me llevo más de $100,000, ¿eh? Por 14 horas de trabajo sale un buen ratio.
Pues Juanqui es el noveno español que ha ganado el Sandy Million. La primera victoria la conseguimos en el año 2007, y creo que conoces a la persona que consiguió ese gran triunfo, que es Juan Maceiras Padre.
Fue el primero, Viescón, sí señor.
En el año 2007. Luego en 2008 lo ganó otro que yo creo que también te suena, que es JL.
Por supuesto. ¿Dónde estará ahora JL?
Pues no sé, pero él, por ejemplo, se llevó 197K.
Sí, sí, sí.
Después, en 2009, fue yo creo que el mejor año para los españoles en el Sandy Million, porque lo ganaron dos personas que entonces no eran muy conocidas, Daniel Suárez, Danilov y RAN77. RAN77 es un jugador rec que creo que sigue jugando en la actualidad. Y luego la tercera victoria fue para Luis Rodríguez Turcomán, un grande de los grandes del póker español.
Sí, sí, buen cartel, ¿eh?, de los ganadores de Sunday Million españoles. Mucho jugón.
Luego, en 2010, hubo repetición porque volvió a ganar Juan Maceiras. Juan Maceiras jugaba completamente al revés de todos los de aquella época y, bueno, pues este segundo triunfo le dio $255,000.
Les costó pillarle el aire al bueno de Viescón, a Maceiras Senior. Les costó a los Rex americanos poderle pillar el aire. Y yo me acuerdo largos hilos de discusión en 2+2 en el foro por excelencia de debate de póker internacional, de qué está haciendo este hombre distinto a los demás para ganar continuamente todos los torneos de...
Creo que los volvía muy locos a todos.
Los volvía locos, sí, señor.
También este 2010 ganó Manuel Lavandeira.
Gran amigo y gran persona.
Y bueno, luego ya tenemos que esperar a 2014. Llegó el triunfo de Monchónidas, José Benedí. Y en 2015 ganó otro rec que yo creo que ahora ya no está jugando, que es Queiruja, un gallego que estuvo durante mucho tiempo en Reino Unido. Y luego pues los círculos se van cerrando. En 2016 consiguió su segundo triunfo Luis Rodríguez Turcomán.
Doblete también, como Viscón, sí señor.
Sí, y después ya tuvimos que esperar 4 años hasta que llegó pues el pasado fin de semana el triunfo de Juanqui Vecino Bankroller.
4 añitos sin grandes victorias en el torneo por excelencia del póker online mundial, aunque ahora hay algunos torneos que son mejores, ¿no, Antonio?
Pues sí, la verdad que sí. Por ejemplo, en PokerStars se va a organizar el torneo Sandy Million del 14 aniversario, y este va a tener 12,5 millones garantizados. Va a ser una barbaridad, pero no vamos a tener que esperar tanto, y además este es un torneo.com, porque en .es vamos a tener también un torneo mejor que el Sandy Million.
.es, que es lo que nos interesa, donde pueden jugar nuestros compatriotas.
Exacto. De hecho, se va a resolver la noche del jueves al viernes. Es el 2 Million Event KO de Winamax. Se están disputando días 1, 4 cada día, desde el 2 de febrero hasta el próximo 12 de febrero. Y bueno, pues el día 3 será pues ese, del jueves 13 al viernes 14. El último torneo de estas características que se organizó en Winamax fue en septiembre, me parece, y tuvo un prize pool de 2,23 millones de euros. Y bueno, fue una cantidad bestial de inscripciones, o sea, 19.623 inscripciones hubo en ese torneo. Y bueno, el ganador se llama I'm So Weak, y se llevó 174 casos.
Lo recuerdo, pero ¿qué tienes que sentir, Antonio, cuando ganas un torneo de 20.000 personas? Un torneo que te ha costado 50 pavos y que te llevas una cifra astronómica por encima de las 6 cifras, vamos. 50 pavitos, te llevas 100 y pico mil pavos y dejas en la cuneta más de 20.000 muertos. Pero bueno, esto tiene una sensación espectacular, ¿no? Ganar un torneo tan masivo. Hay que darse cuenta que el campeonato del mundo juegan 7-8 mil personas. Y un torneo de este tipo juegan 20.000. Aparte de que se te tienen que alinear absolutamente todos los astros y tienes que destrozar a 50.000 familias por el camino, porque no hay más remedio, tienes que jugar muy bien. O sea, se tienen que dar una serie de condicionantes para ganar a 20.000